La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
¿Vosotros os imagináis 40 años de grupo Risa? O sea, 40 años haciendo el chorra. ¿Aguantaríamos 40 años diciendo paridas por la radio?
¡No!
Así sin más.
Complicado,
bueno, él, que nos va a ayudar a empezar el programa esta noche, lleva 40 años de santa profesión de contar y cantar las verdades del barquero. 40 años desde que narró su primer partido a gran escala, ya casi 50. Ladies and gentlemen, todo un placer y una dicha para este programa arrancar hoy con el gran Manolo Oliveros. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pero bueno, Oli, qué alegría que estés por aquí, ¿eh?
Un placer.
Esto no son horas
para vosotros.
Gente decente.
Sois unos cracks.
Que digo que no son horas para gente decente esta, ¿eh, Manolo?
No, pero sí, para vosotros sí. Y para los oyentes, que son centenares y miles y miles.
Sí, señor, Manolo Oliveros, from Las Matas, Teruel. Es correcto, ¿no?
Más de Las Matas, sí.
¿Dónde está ese pueblo? ¿Dónde está Más de Las Matas?
Más de Las Matas está en el Bajo Aragón, cerca de Calanda y de Alcañiz. Sí. Calanda, 17 kilómetros de Calanda y a 35 de Alcañiz.
Oye, 40 años de santa profesión de contar y cantar desde ese... Bueno, 40 no, espera. David Miner escribió una rajada el otro día en el Marca, Roberto Palomar de Oliver.
Pero una señora rajada.
Una rajada.
A traición, Oli. ¿Cómo fue eso? Porque tú venías de Turín o él venía de Turín o... Cuéntanos.
Bueno, el Barça había jugado contra la Juve y venía de Turín al día siguiente... Y después de venir de Turín, pues quedamos para esa rajada que tú dices y que la he escrito muy, muy bien, Roberto. Más que un artículo, una información y mi vida y todo eso, parecía un publi reportaje.
40 años narrando partidos a gran escala, tu primer partido en el año 80, pero yo creo que cuentes eso que esbozabas con Roberto el otro día en el Marca. Ese partido en Colonia y ese pasaporte que te consiguió José María García.
Bueno, lo consiguió José María García a través de un policía que era amigo de García, que cada vez que venía a Barcelona pues iba con él, le hacía de escolta y tal, y era también escolta del rey emérito, y le conocía, se llama Antonio. Entonces, claro, antes los pasaportes no te los daban de un día para otro, sino que tenías que pedir permiso y los avales y todo aquello de buena conducta. Y tardaban como un mes y pico en darte el pasaporte, ¿no? Entonces, como se le ocurrió a García un lunes que deberíamos de ir a narrar el partido a Colonia, necesitó el pasaporte en 24 horas, de manera que me fui a la comisaría de la Policía Nacional de la Plaza España, pim, pam, pum, pam, pim, y en unas horas tuve el pasaporte.
Digamos que el partido de Colonia fue, como quien dice, tu bautismo de fuego, ¿no? Fue tu primer gran partido con el Barça.
Primer gran partido, sí, porque yo comencé en este negocio 1972, 1973, pero, por ejemplo, en Radio Juventud de Barcelona, Radio Juventud de Palma de Mallorca, cuando hice la mili, de manera que el primer partido que yo recuerdo fue un Girona-Constancia para Mallorca, pero sí, el gran partido del Barça y además partido internacional y tal, en Colonia y todo eso, que yo no había viajado en la vida, pues fue ese Colonia 0, Barça 1, gol... de don Enrique Castroquini, sí señor.
Ahí vemos a Enrique Castroquini levantando la cabeza y marcando, como mandan los cánones, el primer gol del Fútbol Club Barcelona. Ahí vemos al gran Manolo Oliveros narrando aquel gol.
No es tanto como para el nodo, pero casi.
Oye, una cabina preciosa, ¿eh? Fíjate que hace 40 años... Nos traían catering en el descanso. No he visto una cabina mejor preparada. Desde allá podíamos seguir las ruedas de prensa desde la cabina. Es decir, desde el punto de vista técnico, los alemanes tremendos. Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que no había micrófonos inalámbricos ni había teléfonos móviles, naturalmente, para ir después a entrevistar a Enrique Castroquini. Pero claro, dado el poder que tenía García, yo me acerqué al vestuario del Barça y le dije... Enrique, vente a la cabina que García quiere hablar contigo. Atravesamos toda la pista de tartán, de atletismo que rodeaba el estadio, vino la cabina, se instaló, hablamos en directo para la radio, en fin.
Y el peor campo desde el que has retransmitido, pero tú has retransmitido en un remolque, ¿no?
En un remolque, eso era en Poznan, primer partido, primera eliminatoria europea del Dream Team de Johan Cruyff, cuando vino en 1988. Entonces nos tocó una eliminatoria europea con el Lech Poznan y tuvimos que ir allá. y salvar la clasificación en la tanda de penaltis y en la prórroga y todo eso, y tuvimos que trabajar en la parte más alta del estadio con una corriente de aire tremenda. Era finales de octubre, primeros de noviembre para Todos los Santos, y bueno, estábamos en remolques de camiones y tal. Allá todas las emisoras de radio nos dieron mantas, nos dieron una petaca con vodka o con coñac, con no sé qué, para pasar el frío. Y además, con prórroga incluida, fue tremenda aquella noche, de manera que se te lavan los labios y no podías decir Zubizarreta, que era el portero. Zubizarreta, tal, era tremendo. Y luego en Blora, vamos 2 años seguidos en Albania contra el Flamurtar y Blora.
El Flamurtar,
aquello sí que eran unas instalaciones de lo peor que... Pobre gente que he visto. Que, por cierto, si no recuerdo mal, Carlos Herrera vino a aquel viaje porque le interesaba mucho la cultura de Albania. Era lo más cerrado del mundo.
No, vamos a ver, hay mucha gente que ahora mismo está escuchando aquí a nuestro amigo Manolo Oliveros y está diciendo, ¿y cómo Herrera fue a Albania? Bueno, es que Albania es un vivero del buen comer. Lo que más me gusta de Albania son los bares. O sea, tú vas a Tirana y va haciendo slalom. Hay una calle muy bonita que es la calle Flinslanderhonslflem, que está justo en el centro de Lampedusa. Y yo recuerdo un bar que se llamaba el Bar Manolo allí. Y vamos, hacía un bocata calamares. ¡Ay, qué bocata calamares! Que no sé de dónde traía los calamares, pero es que era una época en la que no existían las cámaras frigoríficas. Y llegaba el pescado en helicóptero a los bares. Ese fue el motivo por el cual yo estuve ahí en Albania y compartí ese viaje inolvidable con Manolo Riveros.
Sí, son campos extraños, como el del Getafe, que decías tú.
Inhóspito, me parece que dije, ¿no? Y el próximo partido fuera de casa va a ser en un lugar muy inhóspito, siempre, que es Getafe, y además a las 4 de la tarde.
Un lugar muy inhóspito.
Te digo en serio, llegar allí es una odisea. Hay caimanes, chungo.
Suena a que tenéis que ir con un serpa.
La zona de los ojos es muy peligrosa.
Vais al campo base número 1 y luego ya...
Está el Yeti en la puerta.
Quiero decir es que es incómodo el jugar en campos como el del Getafe.
Os voy a llevar con Sebas Álvaro al campo inhóspito del Getafe, donde efectivamente es peor que ir a la Purna en diciembre. ¡Qué barbaridad! Y encima todos estos, encima voy a echarte un cable ahí todo de vacile. Estos son tus amigos, Oli, tus hermanos.
Sí. No, pero yo lo que quería decir es que es incómodo jugar allá en Getafe a las 4 de la tarde y tal. Yo entiendo a los jugadores, ¿no? No es lo mismo que jugar... a las 9 de la noche en el Metropolitano, con gente además, ¿no?
¿Tú te acuerdas, Oli, de tu primer partido en COPE?
Pues si llegamos en el 2010, llegamos el 20 de agosto, nos pusimos a trabajar.
Un Racing Barça en el Sardinero, puede ser.
Ah, sí, que estaba con Sonia Sanz, entonces era la que hacía inalámbrico conmigo. Sí, era ya que además cuando dieron paso Paco y Pepe a Sonia Sanz, esbozó un grito tremendo, decía, como una liberación, diciendo qué ganas tenía de trabajar aquí con vosotros en Tiempo de Juego. Sí, era ya.
Un tío como tú, talludito, que has toreado en todas las plazas y has catado de todos los vinos, como decía la canción de Serrat, ¿se sentía vértigo después de 32 años en una casa cuando se abre por primera vez el micrófono de COPE o no?
No, en absoluto. Uh-huh. En absoluto. De verdad, y además cuando dejé la cadena SER ese mismo día, vamos, el 19 de agosto, es decir, yo tenía un contrato laboral de estos indefinidos y tal, y tenía vacaciones hasta el día 19 de agosto, de manera que nosotros, por ejemplo, firmamos en julio del 2010 con la COPE, y yo les dije, no, es que quiero firmar ahora, ¿vale?, pero con fecha 20 de agosto, porque yo todavía soy de la cadena SER, hasta el 19 de agosto que tengo vacaciones, ¿no? Y cuando fui allá el 19 de agosto, pues cogí las cosas del cajón como si hubiera estado solamente 2 días en la cadena SER, de verdad. La quiero muchísimo, pero yo sabía que a partir del 20 de agosto pretendía serlo y creo que lo he conseguido, ser más feliz todavía. Y eso que allá fui muy feliz, pero quería serlo más. Y hasta no había ningún misterio. Con lo cual, era feliz y estaba muy cómodo con la gente con la que, claro, es que nos fuimos los que queríamos irnos, y por lo tanto era una continuidad, por lo tanto no tenías ningún vértigo, no es ir a una casa nueva, sino es ir a una casa nueva, pero con la misma gente, por lo tanto, claro, estaba más cómodo con la gente que nos íbamos que no con determinada gente que se quedó allá.
Nada más, aquí tampoco hubo mucho problema porque vinisteis cuatro personas nada más.
Nada más. Pues, nada más entonces, y nada menos.
No tenías ningún grandísimo apego, por lo que te escucho, ¿no? A la cadena SER. Es decir, que no te costó muchísimo ese paso. O sea, tú como profesional dices, bueno, tengo una oferta, me voy.
Yo tenía mucho apego, pero claro, llega un momento que te dicen, ¿te quieres quedar? Si te quieres quedar, esto. No, es que yo quiero ser feliz. Y como quiero ser feliz, prefiero estar con la gente con la que soy feliz. Digo, es que si sigo aquí el 20 de agosto, ¿estará ese ahí detrás? ¿Estará el otro allá? ¿Estará ese? No, prefiero irme naturalmente. Prefiero irme y estar con los que quiero ser feliz. Y aquí agradezco naturalmente pues la acogida que nos ha dado la cadena COPE y que aquí estamos y hasta cuando quieran.
Era otra época y otros momentos, lo digo para, como decía aquel, vosotros que sois jóvenes. Pero tú cuando llegas a la cadena SER en el 78, me parece que es.
Sí, 1 de julio del 78.
Los que tenemos la radio por enfermedad, yo imagino que era la Radio Barcelona, aquella de Manolo Bernardo, Isabel Bosch, Pepe Gutiérrez, Botines. ¿No?
Pepe García, Gutiérrez.
Y que ya en aquella época Núñez es elegido presidente del Barcelona, tú vivirías la
ese
época
mismo
de García.
Día, 1 de julio del 78, perdona, que es cuando entré. Oficialmente había ganado las elecciones en mayo, pero el día 1 de julio era el primer día de Núñez y era, coincidía, era un sábado y era el día de la despedida del homenaje de Clifford Luick. Y anda, de José Vicente Ramos, por ejemplo.
Vivirías toda la época en la cadena SER de García, cuando se las tuvo tiesas con Núñez, el mini Lendakari, etc.
Sí, porque él se fue a finales del 81 y, bueno, fueron 3 años y pico.
Pero entonces tú cuando llegas a la cadena SER, trabajabas en la radio por la tarde, trabajabas en un banco por la mañana y estudiabas. ¿Cómo hacías todo? ¿Cómo te organizabas?
Mira, yo desde que era, ni siquiera me acuerdo, quería ser exactamente lo que soy. Es decir, periodista, por encima de todo, y narrador de partidos. Eso es lo que quería ser. Entonces, cuando yo era, yo perdí a mi padre muy, muy jovencico, con 9 años, y me puse a trabajar a los 12. Y existía entonces la escuela de periodismo de la Iglesia, en Vía Augusta, en Barcelona, y que se podía hacer con el bachillerato elemental. Lo que pasa que como yo estaba trabajando, no pude entrar. Entonces, no pude meterme en este negocio hasta que después de venir de la mili conseguí trabajar en un banco para tener jornada intensiva, que se trabajaba de 8 a 3. ¿Para qué? Trabajaba en el banco, en efecto, por la mañana, trabajaba en la radio por las tardes, incluso esa misma tarde podía ir perfectamente a un partido de la Copa de Europa de baloncesto, la Ciudad Deportiva del Real Madrid, coger el puente aéreo y hacer un Real Madrid Juventud de Badalona, por ejemplo, y volver. Anda. Y al día siguiente trabajar en el banco. Estaba matriculado en la Facultad de Ciencias de la Información, que no acabé la carrera porque cuando hice ya cuarto dije ya basta, ya el Colegio de Periodistas de Cataluña con 5 años de oficio ya te daban el carnet de periodista y tengo el carnet del Colegio de Periodistas porque no daba abasto. Estaba en el banco, estaba en la radio, estaba estudiando y me casé ese mismo 1978 al cabo de un mes. Pero se podía hacer absolutamente todo hasta que en la radio Alex Botines, antes del Mundial de España 82, me dijo, mira de dejar el banco y trabajar aquí continuamente, no solamente de vez en cuando por las tardes y tal, sino continuamente y tal. Y ya está, pedí la excedencia en Societe Generale, que era el banco, y me puse a trabajar en la cadena SER, que lo hacía desde 1978, y me mantuvieron la antigüedad, a pesar de que fui fijo a primeros del 82, me mantuvieron la antigüedad desde el 78.
¿Y tu escuela de narradores cuál es?
Lo que decía el otro día en el artículo de Marca con Roberto Palomar. Sí. Aquí en Radio Peninsular, en Barcelona, había una serie de narradores excepcionales que narraban al Barça y tal, que era, en primer lugar, para mí, Miguel Ángel Valdivieso, que además era el doblador de Woody Allen, de Jerry Lewis, era un monstruo. Estaba José Félix Pons, estaba Juan Antonio Fernández abajo, estaba Agustín Rodríguez en Radio Juventud, estos tres primeros que te he dicho en Radio Nacional y en Radio Peninsular, y era tremendo. Yo quería ser eso, quería ser.
¿Quién fue el que más te marcó, Oli?
Miguel Ángel Valdivieso.
Sí.
Siempre se acordaba de los simpatiquísimos miembros de la Organización Nacional de Ciegos. Comenzaba y acababan los partidos. Un saludo muy especial a los simpatiquísimos miembros de la Organización Nacional de Ciegos.
Somos simpatiquísimos miembros. ¿Cómo se puede ser un narrador tan extraordinario como Valdivieso y ser un actor de doblaje formidable?
Maravilloso. O sea, Joan Pera lo hace muy bien, pero Valdivieso era... Tú veías una película de Jerry Lewis y no estaba doblada, que casi todas estaban el 99%, pero si había una que no estaba doblada por este Valdivieso, decías, este no, Jerry Lewis. Era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y un narrador tremendo. Y antes que no había televisión, te lo imaginabas el partido tal cual, era precioso.
¿Cuántos nombres de jugadores portugueses, brasileños, checoslovacos, te sabes? Nombres y seis apellidos, o sea, es que eres un máquina.
No, es que cuando te preparas el partido, pues haces deberes de todo tipo, ¿no? Entonces suena muy bien, ¿no? Los portugueses y brasileños y tal, Ronaldo Nazário da Lima, Romário de Sousa Faria, Vítor Borba Rivaldo, Ronaldo de Assis Moreira, suena muy bien, ¿no? Entonces te los aprendes. Decían los checos, yo recuerdo que narramos un partido García y yo, él en línea de vestuarios, porque no había micrófono inalámbrico, línea de vestuarios, pero era de verdad, línea de vestuarios, entrabas en el vestuario, ¿no? Y él hacía línea de vestuarios en el Camp Nou, yo hacía cabina, narrando un partido del Barça contra el Dukla de Praga. Y yo decía, no, esto es Kovacic, tal, no sé qué, no sé cuánto. De, no, esto es Kovacek, tal, tal. Claro, porque él lo pronunciaba a su manera y no quería que yo lo pronunciara distinto.
¿Tú tienes alguna rutina al prepararte un partido? Es decir, ¿tienes algún tipo de plantilla? ¿El típico folio que te llevas a la cabina colocando los jugadores? ¿Cómo es un día de partido para Oliveros desde que se levanta?
Pues has de descansar mucho, has de dormir mucho, has de alimentarte bien. Has de estar muy concentrado porque cuando estás afectado por cansancio y tal, lo que más te afecta es la voz, no la cara, sino la voz, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y luego, antes sí me preparaba muchísimo más los partidos. Tenía lo que lleva Miguelito, por ejemplo. ¿Cuántas tarjetas lleva? Se lesionó el día 3 de marzo de 1954 y tal, no sé qué. Lleva 6 partidos jugando con la pierna izquierda. Todas esas historias creo que sobran, pero antes sí las llevaba, todas las tarjetas, todo de colores, rojo, azul, amarillo y tal, y todo esto. Ahora ya no. Pero nada, simplemente el ver vídeos que antes no podías, ves vídeos de los partidos anteriores, colocarte los jugadores, pero en un folio, no con imanes ni tonterías de esas, no, en un folio simplemente y tal, tener retentiva, memoria, ahora son 5 cambios en lugar de 3, saberte los números y tal. Y bueno, cuando era normal, que ahora con la pandemia es distinto porque no ves ni a la gente y tal, porque no hay gente en el campo, cuando es normal, antes lo que hacía era siempre ir a ver a Ginés, que tiene un bar cerca del palco del Camp Nou, me invita a café, me invita a agua, me da donos, me da de todo y tal. Y estoy allá un rato hablando.
¡Qué suerte! A mí no me ha invitado nunca, Olivero.
¡Hombre, Roberto!
¡Hombre, que no!
¡Vamos! No. Que yo recuerde, no, Oli, ¿eh?
Buenas noches. Además, fenómeno, con Olivero, Antoñito sí. Jiménez.
Sí.
En Santander, Antoñito, un fenómeno. ¿Verdad?
Sí, con Loreto, sí. Con Loreto Valverde, sí.
Y Robertito.
Sí, sí. Eso es.
No, desde luego. No lo hemos pasado bien ni nada tú y yo.
Y con Carlos Herrera en Sevilla, sí, señor.
Aparecen siempre los mismos en todos lados, ¿eh?
Los mismos.
El G4. ¿A ti también te la ha clavado Roberto alguna vez o no?
Sí, por eso. O sea, no me has invitado, coño. En Puente Viesgo comimos. Me parece que a cargo de mi habitación, sí. Pero bueno, encantado.
Ay, si es que no. Yo te voy a hacer una rondita muy rápida. Me gustaría que definieses con una palabra a Gaspar Rossetti.
Un recuerdo muy fuerte de corazón, un buen narrador. Y se le salía, y precisamente un abrazo muy fuerte, se le salía el corazón en cada narración.
José María García.
Pues un referente y me acompañó durante todas las noches, como a mucha gente de nuestra generación, escuchándole por la radio, y después tenerle cerca era aprender muchísimo, muchísimo de él.
Cruyff.
Uno de los personajes más serios, un genio. Es decir, le admiro porque os voy a contar una anécdota y es la siguiente, pero era su forma de proceder. Yo tenía muy buena relación con él, muchísima, y nos apreciábamos mucho y hablábamos de vez en cuando. Él no utiliza móvil, Él le llamaba al fijo, que todavía me lo sé de memoria, 9341814 y dos números más. Y le llamaba y tal, y le decía, oye, mira, hemos de pergeñar una entrevista para la radio tal, para la COPE, cuando está en la COPE o anteriormente y tal. Y íbamos mirando la agenda y decía, tal día no, que es el cumpleaños de Koeman, estaré en Holanda, este día tampoco. Esto en febrero, por ejemplo, ¿no? Sí. Y me dice, lunes 17 de abril.
Joder, con vale. Meses de...
Lunes 17 de abril. Dice, ese día estaré en la montaña. Habré comido mucho y seguramente bebido alguna copita. No sé si estaré en condiciones de grabar y tal, porque vendré de la montaña. No te preocupes, Johan. El día 17 de abril, a las 7 de la tarde, te llamo y te recojo con el coche. Ey. Y me decían los productores del programa, oye, ¿seguro, seguro, seguro? No, no, digo, haced lo que queráis, buscad un plan B, lo que os dé la gana, a otro personaje, pero si no le pasa nada, no hace falta de febrero a abril hablar más con él. El 17 de abril, a las 7 de la tarde en punto, le llamo, lo coge, paso, lo recojo con el coche. Es así. Es así. Es así de serio.
Pero además tú tremendo. Has tenido mucha relación con él, has convivido mucho con él y además COPE también participa de la Fundación Cruyff, ¿no?
Sí, sí, sí. Tuve una idea cuando falleció, al cabo de nada, un par de días y tal. Digo, este hombre se merece que nosotros otorguemos cada año el trofeo Johan Cruyff a aquel entrenador, no al mejor entrenador, sino a aquel entrenador que gusta verle jugar, que es la filosofía de cantera y los mejores y tal, y gente joven y apostar y no sé qué, no sé cuántos. Entonces hablé con su hijo, con Jordi, y Jordi me derivó a la fundación, que la preside su hermana, hija de Johan, Sushila, y Patty, que es la Patty Roura, la directora. Llegamos a un acuerdo y tenemos un convenio, tenemos un contrato, y ahí estamos, y lo agradezco muchísimo, y ellos saben que lo hago de corazón, porque en cuanto nos faltó, que a mí no me falta, porque le sigo teniendo cerca, pues en cuanto faltó dije, merece un trofeo, y un trofeo en un programa de los partidos de fútbol de cada fin de semana que seguimos en la liga y tal, y este es el mejor programa, por lo tanto, ahí firmamos el convenio.
¿Te queda algún disparo más, Miner, de nombres?
Pepe Domingo Castaño, ¿qué ha supuesto para ti en toda tu carrera, Oli?
Bueno, pues también un referente. Es una forma de animar en la radio tremenda, ¿no? Una profesionalidad, fíjate, los años que lleva también y está ahí incombustible. Muy bien, le acogimos muy bien, porque yo empecé antes que él en Carrusel. Y bueno, y cuando vino, pues fenomenal, un gran compañero. Siempre que viene a Barcelona o que venía a Barcelona, pues estábamos juntos, te invita, muy, muy generoso.
Como yo.
Muy bien, sí. Muy bien. Sí. Muy bien, porque yo empecé haciendo conexiones de Carrusel con Vicente Marco y Joaquín Prat.
Joaquín Prat, hombre.
Sí, sí.
Has dicho antes que tú ya no haces como Miguelito, que te llevas ahí 300 páginas de documentación para los partidos.
Eso cansa,
a veces es mejor. Con una simple onomatopeya, yo creo que la emoción de la radio se transmite al oyente. A ver, podemos escuchar.
Mikkelsen con el Filipe Cucu, tapale, tapale. Centrando. Olisa debe que no llega Fran de Boer, cuidado, Blavić. ¡Fuera!
¡Madre mía!
Es que de tres rombos,
¡qué bien!
Este corte para estas horas de la madrugada viene muy bien.
Oye, bueno. En este mismo tono, el qué bueno. O sea,
¡qué bueno!
Todo el mundo te para por la calle, imagino, con el qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y es una frase que te distingue, es un grito muy, muy
chulo. ¿No? Y ahora ya no la digo tanto porque no juegan tan bien. Porque, claro, lo que no puedes es sobreactuar. Y cuando has tenido la oportunidad y el privilegio de ver a gente como Ronaldinho, como Andrés Iniesta, como Xavi, como todos estos campeones de todo, y jugando como Los Ángeles, bueno, pues te sale solo. Ahora ya no, ahora es imposible.
Ahora
no
lo que dices decir, es Leo, 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 Leo.
Leo, 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 eso sí, eso sí. Y ahora menos, pobre hombre, porque... Claro, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Antes tenía, bueno, hace nada tenía Luis Suárez que trabajaba para él y tal, y él hacía lo que quería y se iba solo y tal, pero visteis hace algunos partidos, creo recordar, en el campo del Alavés, que tenía que meterse por en medio con la Guardia, con Lejeune, con Battaglia, con Tomás Pina y tal, y ahí ya no puede, ¿no? Entonces no te salen esas jugadas de Leo, porque la pierde, caray.
¿Por qué empezaste a hacerlo? Porque Leo hace tantas cosas con la pelota que es imposible contarlas todas, y entonces...
Claro, es avanzar con la mirada, y ¿qué vas a decir? Se va de Tomás Pina, Battaglia, le mete el pie, pero se va Leo, entonces la gente ya entiende que si dices... Leo, y aceleras y va subiendo el tono, Leo, en el área, pues ya sabe que se está yendo Leo. ¿Qué más da si se va de Tomás Pina que si se va de Migueli?
Como el narrador argentino que contaba el gol de Maradona, ¿no?
¡Ta, ta, ta! Que ya estaba haciendo aquí de todo.
Muy buena esa narración. Que bueno, más o menos la de Messi con el Getafe fue similar, ¿eh?
¡Qué gol ese, eh!
¡Oh! Y luego el de Ronaldo en Compostela, ¿eh?
Ah, buenísimo.
Cuidado ese gol.
Ronaldo Nazario de Lima, yéndose desde la división de los dos campos, pim, pam, de este, del
ahí
otro.
Ahí estaba Bobby Robson, ¿no? De entrenador
Bobby
de Barcelona.
Robson. Sí, era, es que fue espectacular aquella tarde. Jugamos, me parece que eran las 5 o las 6 de la tarde, todavía con luz allá. Ronaldo, qué lástima que solamente estuviera un año. Pagaron la cláusula los del Inter de Milán y adiós, muy buenas. 4.000 millones de pesetas de la época.
Hemos estado hablando antes de Johan Cruyff, pero sí. Tú has sido testigo también del paso de Diego Armando Maradona por el Barça. Sí. ¿Cómo fue tu convivencia con Maradona en Barcelona? Veníamos de aquel Barcelona, ¿te acuerdas? Que ficha Schuster, Udo Lattek, luego viene Maradona. ¿Cómo fueron aquellos años con Diego ahí?
Muy complicados porque estabas detrás de Diego Armando Maradona, como está ahora toda la prensa argentina y tal, y estabas detrás porque viene Goicoechea y le lesiona y tal, y has de ir a la clínica y al hotel del Athletic Club de Bilbao y no sé qué, no sé cuántos. Luego la hepatitis, luego no sé cuántas historias. Después, si no le gusta lo que dices por la radio, un día aparcan en la calle Caspe, en un Mercedes, su representante, su amigo, es decir, no sé quién, Poncini, Jorge Fisterpiller, bajan y dicen, ¿dónde está boludo este? ¿Dónde está boludo? ¿Qué tal? Que iban a por ti, ya por Alex Botines, y porque escribía sobre Diego Armando Maradona. Un día estaban representando una obra de teatro con Javier Azcargorta, jugadores del Español y el Barça y tal, y estaba por allá Maradona y tal, y yo me acerco, le estoy haciendo una entrevista, y se acerca Fisterpiller y dice, no me gustan estas preguntas que está haciendo y tal. ¡Ostras! El Fisterpiller este. Luego otro día te manda Brotons, que estaba entonces con nosotros y tal, y dice, vete a casa de Maradona. Venga, llama a un ingeniero, vamos para casa de Maradona que ha vuelto de la hepatitis y tal. Y después, el último día de Maradona en el Barça. Antes cerraba el mercado el 30 de junio en Italia para fichar jugadores y Joan Gaspar, que es un pinocho que te dice medias verdades o mentiras y tal, esto estaba siempre diciendo que no se va, que no se va, que no se va, que no se va al Nápoles, que se queda, que se queda, que se queda. Y recuerdo el último día del mes de junio, que yo estaba de guardia para el programa de la noche y tal, estaba en el aeropuerto porque ya se sospechaba que se iba el hombrecito este, Maradona, al Nápoles. Acababa el mercado a las 12 en punto de la noche, cuando nuestro programa y tal, y a las 12 menos unos minutos aparece Joan Gaspar, Diego Armando Maradona, Jorge Fisterpiller. Yo estaba buscando un teléfono fijo, porque no había móviles y tal, en el despacho del grupo USA del aeropuerto antiguo, de la terminal 2 de ahora, en el primer piso, para informar, y efectivamente en ese momento se iba Diego Armando Maradona hacia Nápoles. Es decir,
anda,
nos hizo trabajar desde antes de llegar hasta que se fue. Ya ves, la prensa ya, y venga, y además con extorsión, que vienen a pegarte a la radio, que te dicen que no preguntes eso.
Hasta que al final en Nápoles narras el Scudetto de Maradona.
Uno de ellos, el segundo. El segundo Scudetto de Maradona. Estábamos en un congreso de la RAI antes del Mundial de Italia de 1990 y teníamos que volver, ya se acababa. Era un congreso que duraba entre miércoles y fin de semana siguiente. Exactamente el 29 de abril de 1990 era el día del partido ese entre Nápoles y Lazio, que podía ganar el Scudetto si ganaba el Nápoles en su campo, ¿no? Entonces hablé con Madrid, en este caso con Lama y con Antonio Martín Balbuena.
Ya mandaba Lama, macho, joder.
Sí. Y Antonio Martín Balbuena, que dirigía entonces Carrusel y tal. Y, oye, que me puedo quedar aquí perfectamente. En lugar de volar después de Roma a Barcelona, voy de Roma, bueno, duermo en Roma ese sábado y el domingo cojo un avión de Roma a Nápoles para estar ahí. Pedimos una línea telefónica, un teléfono fijo, no líneas RDSI ni EDSL y tal, sino un teléfono fijo, que de esos que suenan pues a radio de verdad, ¿no? Coges el teléfono y hablas. Y era la única radio que pidió estar ahí. Y sí, fue buenísimo. Y además hay una historia, que es que cuando yo cojo el vuelo de Roma a Nápoles, entra en el avión un hombrecito con una bandera del Nápoles cantando Porrón Pompero. El hombre iba
era
a su bola.
Era yo, era Florentino Pérez.
Era Florentino.
Porrón Pompero y tal. Y total, que luego, claro, me di cuenta cuando fui al estadio y había el ambiente ese que había, estaba en obras, todo el mundo de pie, estaba en obras de que era el Mundial de Italia, que habían 60.000 espectadores, pero parecía 400.000, y todos cantando Porrón Pompero, todos, de todo el campo, era precioso. La animación al Nápoles era Porrón Pompero, era magnífico, el mejor ambiente que he visto.
Oye, después de Juan Gaspar, cuando vino Joan Laporta, normalmente era Joan Laporta menos en este momento de sonido que vamos a escuchar, que le cambiaste el apellido.
Además, en Barcelona también se sigue hablando de árbitros y el Real Madrid. Resumimos, Barcelona, Manolo Oliveros.
Buenas tardes, lista de convocados con las bajas de Edmilson, que tiene para 15 días. Silviño y Juli, por razones técnicas, son alta, Oleguer y Ezquerro. Además, Jorquera será titular, como es habitual en Copa. Y todavía hay ecos de las decisiones de los árbitros. Laporta apoya a quien reciba amenazas, y Rijkaard advierte que la gente del fútbol...
Es muy para estas horas, estos...
Sí, también, como lo otro.
Que sale mejor Ronaldo, sí. Ronaldinho, Nazario...
Nos da paso, Paco.
Ahora que estamos aquí todos a estas horas de la noche escuchando la radio, vamos a despertar a algunos, si es que se está adormilando. ¿Cómo es eso de... ¡Ronaldo, Nazario!
¡Ronaldo Nazario da Lima!
Ahí está, ya despierta a los vecinos.
Por ejemplo.
Estamos ahora en el umbral de unas elecciones en el Barça, pero hablabas antes de la cosa esta de los móviles, cuando hablábamos de Johan, que no se lo tenía fijo. Es que todo te tiene que pasar con Paco, ¿jo? Fíjate lo que te pasaba a ti con el móvil tuyo.
Sí, es lo que interesa al aficionado, al socio del Fútbol Club Barcelona, que va a votar el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana en el mini estadio. Sigue aquí el estudio con el mismo calor de siempre. Se produce la llamada en directo móvil, y en unos instantes vamos a poder seguir con otra gestión. Pero efectivamente, el tema deportivo rápidamente, Alfonso, Overmars, Petit e Iván de la Peña. Contesto, un segundo. Sí, un segundito.
Ahora, esto es lo más grande ya. Ahora, esto sí que es el directo.
Ahora
de la
te
radio.
Llamo.
Sí, mejor llámale después, sí, Oli, porque si no, vamos. Le van a llamar el 1,5 millón de oyentes, sí, del larguero. Sí.
Yo llamo ahora, en un minuto.
Sí, mejor.
Gracias, hasta ahora.
De nada, Oli, venga.
Y tremendo, tremendo. No estaba preparado, te lo juro. Ante quien quieras, Paco Jón.
Venga, dale a
los Overmars. Petit.
Tú por lo menos contestas y sigue el programa, porque una vez Roberto dejó tirado a Vicente.
Pero ¿sabes quién era? ¿Sabes quién era? Johan Cruyff. Es decir, decíais, cerca unas elecciones, ¿no? Del Barça, están ahora las elecciones y tal. En un momento determinado quedamos con él para que a partir de las 12 de la noche entrara en antena y tal, ¿no? Y me tenía que avisar porque estaba con sus nietos. Mira, suena un teléfono a estas horas de la madrugada también por aquí.
Esa es su fati.
Estaba con sus nietos en San Antonio de Calonja, en la Costa Brava. Dijo, cuando vuelva, por aquello que te decía que no tenía teléfono móvil, cuando vuelva te aviso para que me llaméis. Y me avisaba para que yo dijera también a la gente de producción, llamadle ya, porque ya nos ha avisado. Te decía anteriormente que era tan serio, le contratamos para la Eurocopa de Inglaterra de 1996. A él y a Luis Fernández. Luis Fernández, el francés. Bueno,
sí,
pues como no tenía teléfono móvil, me decían, dile que llame el viernes que habrá jugado España, que llame a las 12 y 15. Yo le decía, por favor, llama a las 12 y 15, ¿vale? Y sonaba el teléfono, exactamente el teléfono de producción de allá, estábamos en Leeds, en Inglaterra, exactamente a las 12 y 15. Bueno, pues esa llamada era también de Johan Cruyff.
Ni hay 14 ni hay 16.
No, hay 15. Es así de escrupuloso. Dices, oye, ¿llamará o no llamará? Que sí, que llama, tranquilo.
Te iba a decir que nosotros te llamamos un día durante el confinamiento.
Por
te llamó, sí, sí, nuestro Nacho Pla, pero claro, era sí. Una propuesta tan surrealista la que te estaba proponiendo, vaga redundancia. Vamos a escuchar porque yo que viste flipar, claro, después de la llamada han sido estos capullos seguro. A ver, vamos a escuchar.
Sí.
Manolo.
Sí.
Hola Manolo, buenos días, soy Nacho Pla.
Nacho Pla, dime.
¿Te pillo ocupado o no?
Bueno, un poquito, pero dime.
Te llamaba porque os estoy llamando a los auténticos protagonistas del deporte en tiempo de juego, ¿vale? Y, sí. Y os estoy pidiendo a todos un pequeño vídeo por aquello de acercar el confinamiento al oyente desde el punto de vista de la redacción de deportes. Entonces, vale. No sé qué tipo de vídeo te podría pedir para hacer un montaje general, ¿vale? Porque, por ejemplo, Elena Condis me va a hacer una masterclass de deporte en casa y también Víctor Fernández me va a hacer algo suyo y tal, y yo no sé qué podrías hacer.
¿Cuánto tiempo de durar?
Tampoco mucho, 5 o 10 minutos. Sí.
Y esto en un móvil, 5 o 10 minutos, ¿no estará demasiado saturado como para enviarlo o qué? ¿No me saldrá diciendo esto es excesivo?
Bueno, pues hacemos una cosa, me mandas 10 vídeos de 30 segundos, ¿vale? Pues por ejemplo, no sé, cosas cotidianas, ¿qué se te ocurre? Arreglarte la barba, que eres el único que tiene de la redacción.
Vale.
Bajar la basura.
Vale.
Poniendo la colada o cocinando, como hace Carlos Herrera, porque también los de Herrera en COPE están haciendo lo mismo, Herrera cocinando y tal.
No te preocupes, yo hago el vídeo y te lo mando.
Vale.
En horizontal, ¿no?
Sí, 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 siempre en horizontal. Mira, okay. me interesa, Manolo, que me hagas una cocinando.
Sí.
Haciendo tareas del hogar, haciendo la cama.
Voy a hacer tal cual.
Contando rollos de papel higiénico en el baño.
Tal cual.
Sacándote un grano de pus.
Lo que hago es caminar, no sé qué, lo que hago...
Cortándote las uñas.
Sí, sí.
Vale. Oye,
para vale. Tú no te preocupes. Yo voy yo a hacer pruebas y te iré mandando.
Vale.
Vale, vale, Nacho.
Muy bien, tío. Oye, gracias, Eres el número uno. Te sigo desde siempre y sabes que te quiero un mol.
Vale, gracias.
Adiós, chao. He hablado con el Oliveros, tú. ¿Vas bajo?
De verdad, cantidad de tonterías hay que
pero
hacer.
Pero eso lo hicisteis ahí un montaje, ¿eh? Porque yo lo que decía es que yo ni cocino, ni hago esto, ni hago esto.
Querido Manolo Oliveros, toda una vida contando fútbol y lo que te queda, como decía Tomás Guas el otro día, otros 40 años más hasta que cantes el gol del hijo de Ansu Fati.
Por ejemplo.
Así que ahí estamos, por ejemplo.
Si juega fútbol, ¿por qué no?
Oye, muchísimas gracias por habernos ayudado a arrancar este viaje a través de la radio, que vamos a estar aquí hasta las 6. Y nada, pues si algún día te aburres y quieres pasar por aquí, llama a la puerta. Bueno, no tienes ni que llamar, está esto, ya tienes las llaves.
Muchas gracias. Un placer, sigo escuchando.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.